En este mundo hiperconectado y totalmente lleno de alguna manera de formas que nos alejan de la realidad y nos convierten en visitantes, argonautas de Internet. El otro día, pues, encontré el escrito de un buen amigo que recuerda un poco ese tema que nos habla de cómo vemos la realidad y cómo la asumimos y cómo enfrentamos también la realidad. Y con este escrito quiero comenzar hoy Serendipia. Se titula Pantallas y es de la obra del historiador de arte cubano Orestes Fernán Valle. Así que, bueno, así se identifica en Facebook. Y si puedes ir a Facebook, busca sus escritos y vas a disfrutar. Pantallas de Orestes. Aquí está en Serendipia. ¿Cómo escucho yo? Escucho con mis proyecciones, a través de lo que proyecto, a través de mis ambiciones, deseos, temores, ansiedades, escuchando únicamente lo que deseo escuchar, lo que me será satisfactorio, lo que me habrá de gratificar, lo que me brindará consuelo, lo que aliviará momentáneamente mi sufrimiento. Si escucho a través de la pantalla de mis deseos, entonces escucho mi propia voz. Es obvio, estoy escuchando mis propios deseos. ¿Existe alguna otra forma de escuchar no solo lo que se dice, sino todo? La gritería de las calles, el parloteo de las aves, el ruido de un tren, un mar agitado, la voz de tu marido, la de tu esposa, de tus amigos, el llanto de un bebé. Escuchar es importante solo cuando no estoy proyectando mis propios deseos por medio de aquello que escucho. ¿Puede uno dejar de lado todas esas pantallas a través de las que escucha y escuchar realmente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Podcast. Es viernes, nuevamente estoy contigo a través de esta plataforma, este podcast donde exploramos las maravillas del mundo, donde encontramos esas primeras veces, esos primeros momentos. Y en el tema de hoy, a propósito de cómo comenzamos con estas palabras del buen amigo Orestes, a quien yo siempre le he dicho gran maestro. Y se le conoce también como el vikingo, bueno, historiador del arte, formado en Cuba, un hombre de una sabiduría tremenda y que aborda temas muy, muy, pero muy particulares. Y cuando publicaba este escrito en su página de Facebook, pues me despertó de alguna manera las ganas de realizar este episodio relacionado como la gente que supera los 30 años. Es a los millennials que nacimos en la década de entre el 80 y el 90, cómo enfrentamos la tecnología y cómo enfrentamos todos los nuevos cambios que han llegado. Pues de eso va a ir el episodio en el día de hoy. Vamos a adentrarnos de alguna manera en un tema que nos concierne a todos. Y que me hizo reflexionar este escrito de Orestes, es la relación que hay entre la sociedad y la tecnología, específicamente el impacto de plataformas sociales dentro de nuestras vidas. Así que espero que te quedes en Serendipia. Vamos a tener también, como siempre, la recomendación de un excelente libro que de alguna manera. Fíjate, cuando yo estaba buscando el libro que iba a recomendar en el día de hoy, digo, bueno, ¿qué libro? ¿Qué literatura, qué obra literaria, conocida, expandida, puedo recomendarle a la gente y que tenga que ver con la tecnología? Bueno, me puse a investigar, investigar, investigar. Pues di con un libro que se escribió mucho antes de que todo esto pasara, en la década de los 60, exactamente el 28 de junio de 1963. Y estoy grabando el podcast. Este episodio de alguna manera 60 años después y es este 2023, este libro pues cumple 60 años, una obra maestra de la literatura bastante curiosa, bastante diferente de leer y de la que te voy a estar hablando más adelante. Vamos a hablar del tema del mundo digital y de cómo nos afecta y de cómo nos sustrae, ¿no? Explorando, pero aquellos que nacimos entre el 80 y el 90 y cómo hemos enfrentado esta revolución tecnológica que de alguna manera ha moldeado nuestras vidas. Según estudios recientes que leí en la preparación para el episodio del día de hoy, nuestra generación ha experimentado un cambio drástico en la relación con la tecnología. Y mientras crecíamos, vimos cómo surgía el Internet, vimos el boom de los teléfonos móviles, el advenimiento poco a poco de las redes sociales, y más del 92% de todos nosotros tiene un smartphone o pasamos un promedio de más de 3 horas al día en redes sociales. Esto puede cambiar. 3 horas es como el promedio, pero puede ser más o hay quien, por supuesto, tiene menos. Ahora, la dependencia de las redes sociales ha sido una realidad para muchos de nosotros. La necesidad de estar constantemente conectados, de actualizar nuestro estado, compartir experiencias y, sobre todo, obtener validación externa se ha vuelto cada vez más presente en nuestras vidas. Sin embargo, también hemos sido testigos de los efectos negativos de esta dependencia, como la comparación constante, la ansiedad digital, la pérdida de conexiones genuinas cara a cara. Sí está bien que pongas en tu historia lo que tú quieras. Son tus redes sociales y tú las manejas como tú quieras. Pero creo que todo lo que haces en el día no es compartible. Deja un poco de eso que haces en el día, que haces en tu semana, para ti. Yo soy de los que comparten muchas historias, pero incluso lo que comparto en esas historias no siempre es la realidad absoluta de cómo está mi día. Simplemente a veces lo hago como para que la gente que me sigue, la gente que yo quiero y que está del otro lado, pues me escriba y tener como ese feedback con ellos. Pero no estoy buscando con eso, cómo decir, de alguna manera, validación externa o apoyo del otro. Simplemente, hola, estoy aquí, hoy estoy haciendo esto. Y a veces es más como que quisieras que estuvieran del lado acá. Porque, bueno, vivo en... lejos de muchísimos, de la mayoría, de todos mis amigos. Y es la manera como de mantenerte al tanto, de mantener la vida en ese mundo digital donde todos estamos en el mismo lugar.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Busca Serendipias.
Muchos de nosotros también hemos buscado momentos de desconexión, de equilibrio. Y según otra encuesta, el 70% de los adultos de nuestra generación ha intentado reducir el tiempo que pasa en las redes sociales. Somos la generación que se ha dado cuenta de ello porque generaciones posteriores a nosotros no lo hacen. De hecho, disfrutan y las redes sociales se han convertido también, sobre todo TikTok, en enganches para esos que vinieron después de nosotros y que, bueno, no pueden salir. Hemos descubierto nosotros el valor de tener experiencias auténticas, de cultivar relaciones cercanas, mantener límites saludables con la tecnología, porque en nuestras vivencias hemos de alguna manera experimentado cómo la tecnología nos ha brindado oportunidades inimaginables. De eso no cabe duda ninguna. Desde emprendimientos digitales exitosos, que hay gente que lo tiene y que le va muy bien, desde conexiones internacionales, la era digital nos ha abierto un mundo de posibilidades que allá en los 90, hace mucho tiempo no teníamos. Sin embargo, también hemos aprendido a discernir entre la autenticidad y la superficialidad en línea y a ser selectivos con nuestra participación en las redes sociales. A veces vemos la foto de alguien en redes sociales y decimos, no, esa persona no tiene nada que ver conmigo, no tiene absolutamente la misma vibra, la misma intención que yo, así que no. Pero a medida que vamos reflexionando sobre nuestra relación con el mundo digital, también vamos a recordar momentos de serendipia que han ocurrido en este contexto, como conexiones inesperadas, que has tenido a través de las redes sociales, oportunidades laborales, descubrimientos en línea que han enriquecido nuestras vidas y nos han mostrado el potencial también positivo que tiene la tecnología. Pero no todos son aspectos negativos. Las plataformas sociales también han abierto un espacio para la comunidad y la expresión individual. ¿Cómo las personas pueden utilizar las redes sociales como herramienta para compartir experiencias? ¿Cómo se hace para educar, para generar conciencia sobre diversos temas? ¿Cómo también el poder de estas plataformas logra conectar a personas con intereses similares y cómo esto puede fomentar una sensación de comunidad? Y este podcast, de alguna manera, es ejemplo de ello. Es una manera que tengo de comunicar aquellas cosas que siento, aquellos momentos que vivo por vez primera, o temas de los que deseo conversar, libros que te deseo recomendar. Y gracias a las plataformas sociales puedo hacerlo, puedo llegar a muchísima más gente, y muchísimos de ustedes pues descubrieron este podcast por redes sociales, grupos de podcasting, donde está Serendipia, y donde se unen personas con el interés mutuo en hacer podcast, en hacer de alguna manera intentar crecer en este mundo. Pues allí la tecnología siempre va a ayudar. Pero hablemos ahora del impacto en nuestras relaciones personales. Pregúntate, ¿cómo afecta el uso excesivo? El uso es correcto, pero el uso excesivo es del que estamos hablando, de algunas plataformas sociales, en nuestras interacciones cara a cara. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio saludable entre el mundo digital y nuestras relaciones offline, de alguna manera? La importancia que tiene la comunicación directa y las señales sociales en la construcción de relaciones significativas. Porque en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, nos comportamos de maneras diferentes. Y esas maneras a veces ni siquiera representan cómo somos físicamente o cuando estamos frente a frente, cuando estamos en el mundo offline, frente a frente en realidad. Pero tampoco, y es otro tema del que quiero hablar, no podemos ignorar los posibles efectos que tiene la tecnología o el exceso del uso de ella en la salud mental y en el bienestar emocional. Las plataformas sociales pueden convertirse en un terreno fértil para la comparación constante. Si yo tengo esto, si soy más o menos, o tal cual, como no. La exposición también a contenido negativo. ¿Cuántas veces tienes preparado un viaje o tienes preparado cualquier cosa y entonces comienzas a ver contenido negativo, contenido xenófobo, contenido racial negativo y que te molesta, te sientes mal? También la sensación de soledad, de aunque estar por el teléfono, estás solo en un lugar o sola en un lugar y a través de las redes sociales logras el contacto social. Sin embargo, cuando lo apagas, caes nuevamente en la realidad de tu soledad y esa sensación que te brinda y que te hace. Y eso es uno de los ganchos que tienen las redes sociales, hacerte sentir así para que sigas en ellas. Así que hay que analizar cómo proteger la salud mental y estar tranquilos en ese entorno digital, establecer límites, prácticas para la desconexión cuando sea necesario. Y ahora te quiero dar algunos consejos prácticos para establecer límites de tiempo, promover el tiempo de calidad sin pantalla y fomentar las interacciones sociales en persona, así como para ser consciente de qué estamos consumiendo y cuáles son los tipos de contenidos en línea que consumimos. Mira, algunos consejos te voy a dar. Voy a darte algunos que escribí así para compartir. Establecer horarios y límites. Debes definir momentos específicos en el día en los que puedes utilizar tus dispositivos y tus redes sociales. Yo, por ejemplo, lo hago siempre. Yo consumo podcasts y redes sociales. O sea, voy escuchando un podcast diferentes podcasts que me gustan, Nadie Sabe Nada, Las Noches de Ortega y diferentes podcasts que escucho, pero bueno, sobre todo esos dos, mientras voy en el tren. Mientras voy sentado a mi trabajo o vengo del trabajo o voy hacia algún lado, mientras voy en transporte público, como no tengo que manejar, Nueva York tiene esa posibilidad, puedo dedicarme a eso. Si en ese tiempo no estoy leyendo un libro, si estoy leyendo un libro, ese es el momento de leerlo. Pero sí debes establecer algún límite de tiempo que pueda ayudarte a evitar caer en un exceso, en un uso excesivo, a dedicar tiempo de más que puedes usar en otras actividades importantes que te van a brindar muchísimos más resultados. Tienes que crear espacios libres de tecnología. Mira, en tu casa, en tu hogar, donde vivas, donde estés, en el trabajo, donde duermes, en la mesa del comedor. Tienes que tener lugares donde esté prohibido el uso de dispositivos electrónicos que te entretengan, que te hagan sentir pues desconectado. Eso de alguna manera va a fomentar la interacción social con personas que te rodean y te va a permitir disfrutar de momentos de calidad con seres queridos sin distracción de ningún tipo. Y lo he visto en mi trabajo, por ejemplo, con muchachos, sobre todo más jóvenes de veintitantos años, diez y tanto, 21, 24, 23, 21, 23 años, que están en el trabajo y durante toda la jornada laboral se escapan, se esconden para revisar el teléfono, algo que está pues vetado en el trabajo, ¿no? No puedes estar en el celular, tienes que atender a tu trabajo, hacer tus funciones. Y yo pues lo regaño constantemente o les llamo la atención porque es mi responsabilidad. Y entonces yo una vez dije, bueno, ¿y por qué yo no lo hago? Bueno, porque no tengo la necesidad y porque mi generación se acostumbró a trabajar, a hacer cosas sin necesidad constante de tener el celular. Yo llego a mi trabajo, guardo el celular en una gaveta y ahí se queda. A menos que tenga que hacer una llamada, revisar algo laboral, pues lo uso. Si no, hasta se me olvida totalmente. Es así. Hay que planificar también, otro consejo que te doy, actividades sin pantallas. Y aquí viene de lo que estaba hablando al principio, del texto de Orestes que usé al principio. Dedica tiempo regularmente a actividades que no involucren pantallas. Leer un libro es tan bueno. Yo siempre te doy en Serendipia recomendaciones de libros. Y por lo menos si vas a usar una pantalla, que sea una pantalla de un libro electrónico. Y allí puedas disfrutar y hacer maravillas y viajar, hacer ejercicio físico, practicar algo que te apasiona, una afición creativa o disfrutar de actividades al aire libre, sentarte en un parque. Eso lo recomiendo. A veces dicen, no, es que en tal lugar no hay nada que hacer, siempre hay un parque en el que te puedes sentar y ver la gente pasar. Eso, simplemente eso ya es bastante. Estas actividades te van a ayudar a desconectar y a encontrar satisfacción en experiencias más tangibles. Practicar la dieta digital. Oye esto, mira, considera la posibilidad de hacer pausas periódicas en el uso de dispositivos y sobre todo redes sociales. Puedes establecer un día a la semana o un fin de semana o al mes como momentos libres de tecnología. Esto te va a permitir recargarte, estar presente en el momento y apreciar otras actividades fuera del mundo digital. Yo que me paso también mayor parte del tiempo conectado, reviso mucho en el celular y es como una competencia conmigo mismo que tengo del tiempo en pantalla, que las diferentes aplicaciones te roban, sobre todo Instagram, TikTok, Facebook, son las que más tiempo en pantalla tengo. Y trato semana por semana, cuando sale ese reporte, de disminuir un poco, un minuto, dos, tres, cuatro minutos, ese tiempo en pantalla. Otra cosa muy importante, y ahí voy a cerrar estos consejos prácticos para establecer el uso de la tecnología, creo yo, ser bastante selectivo con el contenido que encuentras en línea. Tienes que ser consciente del contenido que consumes en línea y cómo te afecta también emocionalmente. Considera conseguir cuentas y participar en comunidades que te brinden valor y que te inspiren positivamente. Evita comparaciones nocivas, el consumo excesivo, la compra, la exposición a contenido negativo, contenido tóxico que solo trae a tu vida, pues momentos malos y que para nada va a ayudarte en el tema. Aquí están los consejos que te brindo desde Nueva York. Soy Froilán Fontel Oviedo en Serendipia. Los tomas, los dejas, los aplicas a ti. Hay quien dirá, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo logro controlar mi ansiedad por las redes sociales. Está bien, está bien. Yo solo lo dejo aquí. Es como mi experiencia, como mi momento, como mis ideas, y tú tomas lo que no, o lo que quieres o lo que no. Hago una pausa breve en Serendipia para hablarte de un libro que este año 2023 está cumpliendo 6 décadas. Una maravilla de la literatura.
¿Quieres sumergirte en historias fascinantes sobre primeras veces y descubrimientos personales? Entonces, tienes que escuchar Serendipia, sí, con Froilán Fontela Oviedo, su anfitrión. Te llevará por un viaje emocionante y lleno de sorpresas en cada episodio. Desde experiencias personales hasta reflexiones profundas. Cada episodio de Serendipia es una aventura única. No te lo puedes perder. Así que sintoniza en tu plataforma de podcast favorita y únete a la diversión.
Y en este momento especial de Serendipia, hoy nos aventuraremos en el fascinante mundo de Rayuela, la icónica novela del genio literario Julio Cortázar. Pero prepárate, porque la preparé para que no sea un momento convencional dentro del episodio de Serendipia. Vamos a seguir, la recomendación de hoy del libro va a seguir el espíritu propio de la obra. Vamos a explorar los diferentes tipos de narración y cortes y saltos para sumergirnos de verdad en Rayuela, que está cumpliendo este 2023 60 años de publicada. El 30 de mayo de 1962, Cortázar le envía una carta a su amigo y editor de Sudamericana, Francisco Porrúa, diciéndole que su novela Rayuela fue enviada por avión al editor Julián Urgoiti, agradeciéndole por dar prioridad a su publicación en lugar de su nueva edición aumentada de los cuentos de Final de Juego. Cortázar también menciona en esta carta que la novela representó 4 años de trabajo y que su esposa, Aurora Bernárdez, fue su primera y única lectora. Rayuela fue la segunda novela del escritor Julio Cortázar, escrita en París y publicada por primera vez el 28 de junio de 1963, hace 60 años. Constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano y de la literatura en español. Por eso hoy, aquí en Serendipia. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribir o que aprieta desde abajo el tubo del dentrífico. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Nos adentramos en el corazón de Rayuela, una obra que desafía las convenciones literarias. Siguiendo los pasos de Horacio Oliveira, nuestro protagonista en busca de la trascendencia, nos sumergimos en los pensamientos y las reflexiones que emergen a lo largo de su viaje. Ahora, como en un juego de Rayuela, o en el Pong, como le llamamos en Cuba, saltaremos entre los capítulos y fragmentos de la novela, explorando las múltiples perspectivas y posibilidades que Cortázar nos presenta. En medio de las calles de París, la ciudad del amor y el arte, nos encontramos con Oliveira, cuestionando su existencia en un mundo desconectado, Sus palabras fluyen como poesía, resonando en los corazones de aquellos que buscan algo más. Pero cuidado, los obstáculos acechan en cada esquina. Los personajes secundarios y las decisiones que toma Oliveira lo arrastrarán a un laberinto de deseos y desencuentros. La obra maestra de Cortázar nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y la búsqueda de un significado más profundo de la vida. Como los personajes de Rayuela, también estamos en un juego donde cada elección y cada encuentro pueden cambiar nuestro destino. ¿Cuáles son las maneras de leer Rayuela? Con un total de 155 capítulos, Rayuela puede leerse de varias maneras. Por la lectura normal, leyendo secuencialmente de principio a fin. Por la lectura tradicional, propuesta por Cortázar, leyendo secuencialmente desde el capítulo 1 hasta el 56 y prescindiendo del resto de capítulos. Está también por el orden que el lector desee, una posibilidad que Cortázar exploró después en su novela 62, Modelo para Amar, y también por la secuencia establecida por el autor en el tablero de dirección que se encuentra al inicio del libro, que propone una lectura completamente distinta, saltando y alterando capítulos. Ese orden, que comprende además textos de otros autores y ámbitos, porque la novela se desarrolla en Francia y en ese ámbito bohemio y filosófico, constituye una fragmentación que da la sensación de un mosaico general que tienes que alejarte de alguna manera para poder enfrentar esta novela. Y bueno, una curiosidad es que Julio Cortázar evitaba llamarla collage. Y muestra de esto es el capítulo 68, que nos sumerge en un universo de bifurcaciones y finales alternativos. Aquí Oliveira se encuentra en un laberinto de posibilidades donde cada elección abre una puerta a un destino diferente. ¿Qué sucedería si decidiera abandonar todo y perderse en un viaje sin rumbo? ¿Y si optara por la seguridad de una vida estable? Bueno, pues Cortázar nos desafía a explorar los senderos menos transitados, a no conformarnos con una única versión de la realidad, con una única versión de la novela. Y en este capítulo, cada párrafo es un abismo de decisiones donde el lector se convierte en cómplice de Oliveira en su búsqueda de sentido y también de plenitud. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico, pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa. Se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. Concluimos nuestro recorrido por Rayuela, una novela que desafía los límites de la narrativa y nos invita a explorar nuevas formas de comprender la realidad. Recuerda, es una obra, es un viaje, es personal y es único para cada lector. Así que te animo a sumergirte en ella y descubrir tus propios caminos. Así había empezado a andar por un París fabuloso, dejándose llevar por los signos de la noche, acatando itinerarios nacidos de una frase de Clochard, de una bohardilla iluminada en el fondo de una calle negra, deteniéndose en las placitas confidenciales para besarse en los bancos, o mirar las rayuelas, los ritos infantiles del guijarro y el salto sobre un pie para entrar en el cielo. Y así llegamos al final de Serendipia del día de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y se acabó lo que se daba. Será el próximo viernes un nuevo encuentro con la Serendipia. Soy Froilán Fontel Oviedo desde Nueva York. Recuerda seguirme en todas y cada una de las redes sociales, seguir este podcast, compartirlo con la gente que quieres, con la gente que amas, con la gente que resuena al igual que tú. Nos escucharemos el próximo viernes, así que hasta entonces, chao. Abur.
Acabas de escuchar Serendipia con Froilán Fontela. Si quieres más, búscanos en las plataformas sociales y comparte este episodio. Serendipia.